Bueno, y seguimos hablando aquí en este ya casi es tarde, ¿no? Casi me confundo con el colectivo. Bueno, estamos haciendo dos programas en uno en esta transmisión especial de pandemia. Y vamos a recibir a Mateo Dalmazo. Él es filósofo, es docente de la carrera de filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo y también de la Universidad de Congreso en nuestra provincia. Porque, bueno, sabemos que ahí han cambiado, ¿no? Las cosas desde que entramos en pandemia, la realidad ya no es la misma para muchas personas, sobre todo en el ámbito educativo también, tuvimos que adaptarnos, y digo tuvimos porque también, bueno, soy docente en la universidad, y tuvimos que adaptarnos a nuevas formas, ¿no? De poder enseñar, pero también de aprender. Entonces, bueno, queremos hablar con Mateo Dalmazo para hablar un poco de cómo se viene esta situación o cómo se está viviendo esta situación desde las universidades en nuestra provincia. ¿Cómo te va, Mateo? Buenas tardes, Mariana Holguín te saluda.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy
Mucho
bien,
gusto.
¿qué tal?
Muchas
Bueno,
gracias por la comunicación.
por favor, Mateo, la verdad que es un gusto para nosotros poder hablar y sobre todo pensar, ¿no? La cuarentena en términos filosóficos.
Dígame, bueno, vamos a ver si puedo, no, si tenga respuestas para todo, pero la idea es por lo menos, sí, pensar
Eso es
como
la
usted dice y
filosofía, ¿no?
dar una visión, bueno, quizás distinta, lateral, de algunas cosas que por ahí la filosofía pueda aportar desde otro lugar para poder complementar las perspectivas y visiones que tenemos, ¿no?
Tal cual. Mateo, en primer lugar, sin meternos tanto en lo filosófico, ¿cómo está viviendo esta situación distinta, ¿no? El hecho de tener que conectarse con sus alumnos de una forma virtual. ¿Cómo se enseña filosofía desde lo virtual?
Bueno, una pregunta. Bueno, yo he sido un profesor y un profesor muy de. Me gusta estar ahí presente, ¿no? Físicamente, en el curso. Amo eso y la verdad que ha sido un cambio en lo personal bastante fuerte. El giro, ¿no?
Claro.
Pero bueno, uno se tiene que adaptar y también, bueno, también uno. Yo he sido un poco distante de lo tecnológico, gente, en general, mucha gente de la filosofía somos más de todo presencial, el diálogo y demás, que es bastante irreemplazable, ¿no? Pero bueno, también se van descubriendo nuevas facetas también. Y en lo personal, creo que, bueno, las clases, si bien no son las mismas, bueno, se ha logrado la misma, bueno, intensidad o motivación, dinámica, intercambio. Que bueno, no puede ser el mismo, obviamente, pero bueno, se sale a flote, bien, y yo estoy contento, o sea, con lo que hoy estoy viviendo también, tanto de una universidad como en la otra, se está implementando online y bueno, se está trabajando de esa forma.
¿Y los alumnos cómo lo recepcionan, no? Porque también esto que decías, más allá de que te guste estar presente con los alumnos, bueno, los alumnos también, la filosofía por ahí es eso, ¿no? El estar, el escuchar, el compenetrarse con el otro. ¿Cómo lo están viviendo a esta etapa?
Bueno, muchos, la gran mayoría obviamente que pide, les gusta y dice, bueno, ojalá, profe, que nos podamos ver en algún momento, aunque sea quizás a fines de mayo o en comienzos de junio. La idea ya está que está instalado en general, que bueno, o sea, abril fue y mayo lo más probable es que también, seguramente, que quizás haya alguna alternativa que en junio se pueda quizás abrir ahí una puerta, ¿no? Para a lo presencial. Pero bueno, ellos mismos lo piden y les gusta, pero así todo, bueno, lo van llevando. Sí se siente, bueno, mucho más en la carrera de filosofía eso.
Claro.
Porque, bueno, es más fuerte, digamos, la presencia en filosofía, el acompañamiento, pero igual lo estamos haciendo bien. Y bueno, hay que usar distintos métodos complementarios, hay, bueno. A través de los videos, a través de la conferencia, por ejemplo, este Zoom, por
Claro,
ejemplo, o
claro.
Jitsi, hay distintas plataformas digitales y además, bueno, ir acompañando el proceso con actividades y demás. Lo que sí es cierto es que también tienen más tiempo de estudio por ahí quizás. O sea, no parece, pero también el traslado, el ir y volver, bueno, tiene sus ventajas y sus cosas por ahí negativas, pero Pero lo importante es continuar el proceso educativo, que esto tiene que seguir, y eso lo tienen claro los alumnos.
Mateo, si pensamos...
están motivados a continuar, obviamente, y bueno.
Claro. Tal cual. Si pensamos esta cuarentena desde lo filosófico, ¿existe alguna corriente que lo explique o que por lo menos nos lleve a repensarnos? Hay muchas personas que más allá desde sus emociones están un poco por allí conflictuadas con esta obligación de estar adentro de sus casas. Pero, ¿cómo sobrellevamos todas estas emociones desde lo filosófico? ¿Hay alguna explicación teórica al respecto?
A ver, vos preguntaste por una corriente filosófica.
Sí.
Yo creo que una corriente filosófica es, hay diferentes corrientes que se ocupan, no tanto de lo metafísico y demás, que de hecho también lo hay, pero sí de la cotidianidad. Me parece que esto es un asunto de la cotidianidad, lo que
claro.
Me estás planteando.
Sí, sí.
Entonces hay que preguntarse qué lineamientos, corrientes filosóficas tienen que ver explícitamente con la cotidianidad. Y ahí tenemos la escuela de la fenomenología, ¿no? Que es bastante amplia, hay autores como Sartre, como Heidegger, bueno, Husserl, primera mitad del siglo XX, y después tenemos autores más de aquí, ¿no? Merleau-Ponty, bueno, también Simone de Beauvoir, con la segunda línea del feminismo también, por la década del 60. Y yendo a algo más concreto, creo que se me viene en este momento, aunque estoy hablando de algo del siglo XX, se me viene en realidad la caverna de Platón a la cabeza, porque me ha tomado sorpresa la pregunta. Y no, pero lo hablamos mucho con los
claro.
alumnos. Eso, porque
es que justamente eso supongo que son las charlas que se dan en la clase, ¿no? De cómo pensar o de cómo preguntarnos o plantearnos esta época desde lo filosófico, en qué corriente la está inscripta o podríamos relacionarla.
Lo que sí, porque muchos, bueno, es un debate que se da, hemos dado en las clases, y cada tanto sale la pregunta es con qué herramientas nos agarra
claro.
la cuarentena. Esa es la pregunta primera que uno se tiene que hacer, ¿no? Porque a todos nos agarró de sorpresa y es como quien dice un huascazo, ¿no?
Claro, tal
Para
cual.
Para todos. La sí, verdad sí. que nos llevó puesto a todos, en todo sentido.
Fue un momento a otro, que no esperábamos.
Sí, sí, no, y aparte, bueno, si bien se avisó... ya se venía a venir, una vez que se instala, no es lo mismo. Pero lo que queda en la pregunta es qué herramientas tenemos nosotros, subjetivas, más allá de lo que es las compras cotidianas, la sobrevivencia, que está en los supermercados, está eso, estando funcionando eso, la pregunta es cómo hacemos dentro de la casa. Bueno, qué herramientas tengo. Y creo que el desafío de esta cuarentena es que nos enfrenta con nosotros mismos, con las herramientas que tenemos en el momento en que nos agarró.
Claro.
Y nos agarra con la sabiduría que tenemos y con las ignorancias que tenemos. Y creo que ese es creo que es como que nos pusieron, de alguna forma, como cuando estábamos en la escuela y vino un profesor, una profesora, y nos dijo, chicos, saquen la hoja y vamos a tomar examen.
Claro.
Creo que esto es un examen social.
Nunca avisaron de ese examen.
Exactamente, es un examen social.
Claro.
De todo, ¿eh? De todo, nuestras capacidades sociales para obedecer las leyes, para respetar las cosas, para ver cómo funcionamos socialmente, si respetamos o no, también éticamente cada uno, ¿no? ¿Respeta o no respeta la distancia? ¿Se pone el barbijo o no se lo pone? Eso en lo social, ¿no? En lo urbano, digamos.
Sí.
Me parece que eso es importante. Y lo otro, puertas adentro de cada uno. Bueno, el tema es que quien tuvo mejores herramientas, ha tenido mayor, solvencia de poder transitar esto dentro. Ahora, cuando se alargan los tiempos, viene la pregunta. Y bueno, yo creo que acá hay que crear insumos y repreguntarse cosas de la vida. Para todos nosotros, ¿no? O sea, cosas que habíamos perdido, quizás, hay que verlo también como un logro. ¿Qué estamos logrando obtener positivamente de la cuarentena a pesar de las pérdidas que tenemos?
Claro. Claro,
las pérdidas de movimiento de libertad, las pérdidas de ir a visitar a nuestros seres queridos, las pérdidas de no poder vagar o ir a cualquier lugar que está disponible, abierto, un comercio, ¿no es cierto? Entonces me parece que esa es la gran pregunta. ¿Con qué herramientas me agarró y ahora qué puedo hacer yo con esto? ¿Qué me tengo que replantear? Y acá está, por eso el mito de la caverna de Platón me parece muy interesante, es volver a la caverna, pero no para salir inmediatamente, sino para quedarnos un tiempo hibernando.
La podemos brevemente, porque sé que estás muy ocupado también y nosotros ya nos vamos a las noticias.
Pero en un ratito, tengo sí. Un poquito.
Contanos un poquitito para desandar y para que la audiencia también vaya, se quede con estos interrogantes, pero contales un poquito la caverna de Platón mínimamente desarrollado.
Sí, muy sucintamente. Sí. Uh-huh. El mito de la caverna de Platón consiste en que hay tres esclavos en el fondo de una caverna, que no saben que es una caverna además, porque como están con cadenas, no se pueden mover ni girar la cabeza. Entonces ven lo que ven enfrente de una pared. Uh-huh. Y ven imágenes que ellos creen que esa es la realidad. Y de repente hay un esclavo que se libera, no cuenta Platón cómo, simplemente dice que se libera, es un mito, ¿no? Obviamente, es una cuestión literaria. Y entonces se ve forzado a salir. O sea, va peldaño a peldaño, va atrás y ve que se da cuenta que lo que veía sobre la pared era muy parecido a una maqueta que estaba detrás de ellos, de una pared. Luego traspasa esa pared y viene una fogata y ahí se da cuenta entonces que la luz, que lo que veía sobre la pared en el fondo, que pensaba que era la realidad, en realidad es la proyección de la sombra que arroja la luz sobre el objeto que era una maqueta. Y ahí, bueno, ya se terrible sorpresa, se da cuenta que lo que pensaba que era realidad en realidad era una sombra de algo y que, bueno, que era un reflejo, que no era la realidad. Y para colmo ve una salida y en esa salida, bueno, se mete y sale y se da cuenta que todo lo que había vivido era una caverna. O sea que tampoco sabía que estaba en una caverna.
Claro.
Se le plantea el problema del retorno. ¿Cómo le explica a los que vuelven que el mundo es un poco diferente de lo que ellos viven allá abajo? Y me parece que nosotros en la cuarentena nos enfrenta con volver a la caverna. No es que no volvamos, de hecho volvemos. Uh-huh. El problema es permanecer en la caverna un tiempo sin tener que salir afuera.
¿Y cuando salgamos?
Creo que ese es el desafío que nos plantea la cuarentena.
Claro. ¿Y cuando salgamos?
Quería comentar, me parece interesante, y te respondo, que también está el tema de la convivencia familiar.
Claro.
O sea, también la cuarentena nos pone a la ciudadanía entera a revisar aquellas cosas que la vida cotidiana tapaba. Que la cotidianidad, el trabajo, la rutina tapa. Y creo que ese es el otro concepto filosófico que quiero traer, es que la cuarentena ha destapado las cosas que la rutina tapaba. Uh-huh. Y son esas las cosas que también nos causan angustia, nos causan miedo, nos hacen replantear cosas que las pensábamos que las teníamos, bueno, ya sabidas o ya quietitas, y resulta que resurgen. Viviendo solos o viviendo en compañía, ¿no?
Claro.
Eso también me parece importante. Te desrutiniza la cuarentena. Ese es el punto.
Rompe, ¿no?
Rompe la rutina.
Exacto.
Uh-huh. Y ahí aparecen un montón de cosas que, bueno, la rutina tapa.
Tal cual.
Bueno, vos me preguntabas, Mariana, ¿no?
Sí, Mariana.
Mariana. Me preguntabas de la vuelta. Y
claro.
El mito de la caverna tiene una enseñanza que es extraordinaria, que es que el conocimiento uno lo transforma, es irreversible. Uno no vuelve a la caverna después que salió. Uh-huh. Bueno, acá también se da la inversa. No vamos a volver a la calle cuando se vaya levantando gradualmente la cuarentena para los que hemos estado todo el tiempo adentro, para la ciudadanía entera. No volvemos, ahora se da la situación inversa, no volvemos igual cuando salgamos afuera.
Ojalá, ¿no? Y ojalá cambien para bien.
Y ojalá que volvamos para mejor.
Exacto.
Para haber tomado conciencia de cosas que, bueno, que teníamos tapadas, no revisábamos, y nos haga mejor ciudadanos, mejor personas, y valoremos cosas que las teníamos como degradadas, o en un segundo lugar. El abrazo, el poder dar un beso, el poder visitar a los seres queridos.
El respeto.
El poder pasear la mascota. También. Digo, son cosas, lo obvio se perdió. Lo obvio que está tapado por la rutina emerge ahora cuando está en la cuarentena, ¿no?
Mateo, bueno, sabes que nos quedaríamos hablando, pero horas de filosofía sobre cuarentena, la verdad que espero que los oyentes lo estén disfrutando. ¿Alguna recomendación que se pueda dar para aquellos que se hayan quedado con ganas de escuchar? No sé si pueden buscar tus textos en algún lado para leerte, para seguir pensando y reflexionando, que en definitiva eso es lo que hace la filosofía, nos invita a preguntarnos los por qué de todos, ¿no?
No, yo en lo personal no tengo un blog todavía.
Uh-huh. Bien.
Pero En este momento no se me ocurre, lo que yo tengo es una, no sé, en Facebook tengo una.
Y si no, te invitamos a charlar otro día sobre algún
Bueno,
tema
otro
que vos
día,
quieras.
claro, hacemos una charla más, un poquito más amplia, si quieres, no
Perfecto.
tengo ningún problema.
Bueno, Mateo, te
Bueno, espero que haya
agradecemos.
sido de gusto y haya servido para transitar mejor este momento.
Seguramente, Mateo.
Bueno,
Muchísimas
te
gracias
agradezco
por la
muchísimo la
comunicación.
comunicación.
Hasta luego.
Gracias, muy amable. Que tengan una hermosa tarde.
Igualmente. Mateo Dalmazo, él es filósofo, es docente de la Universidad del Congreso, docente de la carrera de Filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo también. Y bueno, repensándonos en esta cuarentena, nos invitaba a reflexionar un poquito desde la filosofía.